En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
El gato, que lleva con nosotros acompañándonos desde primera hora de la mañana, desde las 10, porque os recuerdo, y os podéis pasar, la gente de la Gatoteca, en la calle Argumosa, en Lavapiés, han montado su festival gatuno con actividades para toda la familia. Pero tenemos más propuestas para este fin de semana. Vamos a ir recorriendo la comunidad. Enseguida nos acercamos a la Casa de Campo. Lo vamos a hacer porque nos esperan la unidad móvil en el pabellón de cristal. Nos hemos ido en busca de un sincamil muy especial. Un sincamil descapotable. Es uno de los coches que forman parte de esa selección de vehículos con mucha historia que se dan cita en la nueva edición del Salón Classic Auto. También encontramos al Cuatro Latas, o también a Seat Ibiza, porque el Ibiza ha cumplido 30 años. El Cuatro Latas y el Sincamil han cumplido 50 años. María José Francisco, la tengo por aquí y asiento con la cabeza.
Sí,
Maríajo, muy buenas.
Muy buenas. Es que yo no puedo evitar recordar unos tiempos muy marcados de mi vida de la adolescencia en un Cuatro Latas amarillo.
Cuatro Latas, ¿verdad?
Sí, amarillo. Sí, recorriendo el centro de Madrid ahí en el Cuatro Latas. Sí, sí.
Allí va a estar la unidad móvil que nos va a contar todos los detalles de este salón, que seguro que a más de uno le despierta esos sentimientos nostálgicos. Y con Beatriz Marín nos vamos a acercar al Centro de Emprendedores que la Comunidad de Madrid tiene en Getafe. Nos vamos a interesar, vamos a comprobar cómo nos van a asesorar o nos ayudan en ese proceso de poner en marcha una empresa. Pero tenemos más cosas que contarte, más asuntos, porque a esta hora, a las 12 y 9, estamos en el Ecuador del programa. Además, nos visitará Montse Martínez con la previsión del tiempo. Ya os adelanto, Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
María José, vete apuntando, vale. Que vamos a tener sol este fin de semana.
Eso no hace falta que lo apunte. Te aseguro que se me queda en la retina y no lo voy a olvidar.
Yo me echo un tatuaje aquí.
Temperaturas más altas durante el día con un gran anticiclón.
Qué
luego
bien.
Va a venir un frente, pero por ahora no lo vemos.
Qué bien, este fin de semana va a ser nuestro, lo sé.
Un gran anticiclón suena fantástico.
Lo más inmediato es el gran anticiclón.
Va sí, luego
poquito,
ya lo del lunes nos da
pero
igual.
Vamos a disfrutarlo. Por cierto, comentaremos con ella que con motivo de que ha llovido mucho, de que suben las temperaturas este fin de semana, empiezan ya a florecer los cipreses, están ahí las arizónicas, se espera también explosión de polen para los próximos días. Así que mucho cuidadito,
bueno, no se puede
los
tener
alérgicos,
todo.
¿De acuerdo? Y la previsión del tiempo, que nos la va a cantar al ritmo de tómbola, versionará el clásico de Marisol. Musa, digo que es una musa para todos, Marisol, ¿verdad? Para inspiradora de esta canción, que tenemos muchas visitas de aquí a las dos, mucha música, mucho arte y propuestas diferentes.
Pero mucha música. Bueno, comenzamos con el toque clásico que lo va a dar el dúo Casado. Este nombre viene no porque sean matrimonio, que lo son, sino porque han
porque
adoptado
vale.
Un chiste malo.
Ya,
bueno,
ya, pero no, te ha quedado bien.
Tenía que decirlo. Viene a propósito del compositor y violonchelista español Gaspar Casado. Este dúo, compuesto por Marta Moll y Damián Martínez, ella pianista, el violonchelista, pues ha decidido rescatar el legado de este compositor, que fue mucho más conocido en su faceta como intérprete, pero que ellos quieren reivindicar, bueno, pues sus trabajos, sus composiciones. Tanto es así que nos van a contar la increíble historia de tres de las composiciones que han grabado para este disco. Un disco, por cierto, para Warner Classics.
Ajá.
No es la primera vez que graban con Warner. Tres de las canciones, de los temas que han grabado para este disco, han aparecido esas partituras. Ajá. Gracias a la tenacidad y un trabajo de investigación que les ha llevado, atención, hasta Japón. Uh-huh. Estaban desaparecidas.
Sí.
Nadie sabía nada de estas tres composiciones. Se sabía que existían,
sí, sí,
pero estaban traspapeladas.
Ya.
Y ellos, bueno, pues tenaces, han seguido la pista, han ido tirando del hilo y han llegado hasta allí, hasta Japón, y han encontrado estas tres composiciones y las han grabado por primera vez. Así que, bueno, nos van a contar esta historia, que yo creo que va a ser muy interesante, cómo investiga uno la desaparición de unas partituras de este compositor, que vivió en la primera parte del siglo XX y que quizá no es tan conocido como debiera. Gaspar Casado, el dúo Casado, va a estar con nosotros y nos van a traer, no el piano de cola, que no nos cabe en el estudio,
nos venía
pero
mal hoy.
Sí el violonchelo, que es uno de los instrumentos a los que más me gusta entrevistar.
Ajá.
De todos los que pasan por aquí.
Música con toque clásico y, Mariajo, unos clásicos de nuestra música.
Desde luego, damos una pista, venga, que suenen un poquito. Tan clásicos como que llevan
el
ya
público
tres
se ha venido
décadas
arriba,
haciendo música. Hombre, como para
yo
no venirse arriba.
Ahí.
Sí, mira, sabemos. Todas las canciones.
Claro.
Claro, bueno, ahí les tenemos, que son presuntos implicados. El sonido no podía ser de otra manera, es totalmente en vivo y en directo, porque así es el CD, así es el DVD y así es como ofrecieron un concierto el pasado mes de mayo en México, y es lo que han querido rescatar para mostrarnos ahora este disco, ¿no? Vemos todo un universo de constelaciones como telón de fondo de lo que es toda la imagen del CD y también las constelaciones en proyecciones que estaban presentes en el escenario de ese concierto, ¿no? Bueno, pues tras todas esas constelaciones nos encontramos con su música, con sus éxitos de siempre, con las canciones que han marcado, yo creo que las vidas de casi todos nosotros en algún momento muy determinado. Y ahora, bueno, pues es como un viaje íntimo a su carrera. Uh-huh. Y ellos han querido plasmar ese concierto por que parecen que en México pues tienen una especie de complicidad especial con sus gentes.
Sí, sí.
Y bueno, pues como muestra nos dejan
es decir,
este
han
disco.
Han lanzado el CD allí antes que aquí, ¿no?
Eso
ahora,
es.
Ahora nos llega aquí, pero ellos lo han disfrutado ya unos meses.
Sí, sí. Allí no sé si que nos pongamos un poquito celosos o envidiosos, pero bueno, lo vamos a dejar pasar por eso de que les vamos a tener con nosotros de entrada en su concierto de presentación, que es el próximo día 26 de marzo, aquí en la Sala Galileo Galilei, y también porque antes, dentro de una hora exactamente, uh-huh, les tenemos aquí en el estudio.
Y que teníamos ganas de ver a Nacho Maño, que hacía mucho tiempo que no le veíamos.
Hombre, estuvo hace una semana.
Bueno, tanto tiempo como 15 días, o 3 semanas.
Estuvo por
mucho
aquí, ¿verdad? Porque en su faceta como compositor, sí, director artístico de
teatro
los músicos de Bremen, ¿no? De ese musical. Y él mismo nos dijo, pues mira, estoy muy liado porque es que...
Vengo otro día.
Y no, de hecho, no, es que así surgió.
Así surgió.
Oye, que sepáis que tenemos este disco, ¿qué tal? Pues venga.
Claro, digo, bueno, te digo, fue así, ¿verdad? Estábamos conversando con él,
sí,
y le preguntamos, bueno, Nacho, musical infantil para toda la familia, ¿te encajaría un musical, ¿no? Basado en las canciones de Presuntos Implicados. Y nos dijo, lo tengo ahí, pero es que como ahora hemos retomado con Presuntos, hemos estado en México y nos ha ido tan bien, lanzamos nuevo disco aquí en España. Y dijimos, pues ven a contarlo.
Claro, y dicho y hecho, que aquí le tenemos dentro de un rato.
Charlaremos con Presuntos, será en la recta final de Hoy en Madrid. Ahora lo que nos toca es recorrer nuestra comunidad. Salimos a la calle, teníamos una cita pendiente con la unidad móvil en la casa de campo.
Soy pobre y solo pude comprar 11.000, bastante vulgar.
Hoy en Madrid.
Soy pobre y no pude alquilar un picadero para ligar.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En mi coche me tengo que apañar.
Y es que el 5.000 ha cumplido, tiene ya 50 años. También de cuatro latas, ¿eh? Pero es que nos hemos enterado que en la Casa de Campo estos días podemos ver un Sincamil muy especial. Un Sincamil nada más y nada menos que descapotable. El Sincamil, además, que nos gusta mucho porque es un coche de Madrid, ¿eh? De Villaverde. Y este Sincamil descapotable, al parecer, que fabricó en España Barreiros, pues era el que utilizaban allí en los años 60 para trasladar en la factoría de Villaverde a las personalidades que visitaban las instalaciones. Es uno de los atractivos, pero hay más, de Classic Auto, este salón del vehículo, me gusta decir, de los vehículos que tienen mucha historia que contarnos, en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, donde está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Y estamos en la planta de arriba, en la tercera, con unas espectaculares vistas, por ejemplo, de la Catedral, del Palacio Real aquí en Madrid, pero sobre todo también con ese medio billar de vehículos entre automóviles y motocicletas, todos clásicos que se ponen en esta edición de Classic Auto de Madrid al servicio del público que lo quiera visitar. Más de 20.000 metros cuadrados, como decíamos, distribuidos, y desde luego hay coches espectaculares. Si os parece, comenzamos con ese Sincamil. Me acompaña Pablo Elvira, que es el director del salón, 5 años ya con esta edición, así que enhorabuena.
Buenos días, muchas gracias. Sí, ya llevamos 5 añitos de mucho trabajo y bueno, aquí están los resultados, ¿no? Quien venga a visitarnos, pues espero que disfrute de la visita.
Hemos empezado con la canción que hacía un homenaje a ese Sincamil. Soy pobre, empieza así. ¿Y qué pasa? ¿Que eran los pobres los que compraban el Sincamil?
Bueno, tenía su historia, ¿no? A los que somos ya con unos cuantos añitos que tenemos, nos trae muy buenos recuerdos. Aquí lo tenemos, el coche, para quien quiera verlo, quien quiera rememorar aquellos tiempos.
Años. Nos acompaña también Ana Ramos, que es una guía del Museo de Eduardo Barreiros, que está en Valdemorillo, me decías.
Sí, en Valdemorillo, en una finca que tiene Mariluz Barreiros, la hija de don Eduardo, que es la directora de la fundación que lleva el nombre de su padre.
Me imagino que durante esas visitas trae muchos recuerdos, ¿no? A gente que tras escuchar esa canción de los Inhumanos recuerda lo que pasaba en el interior de esos Sincamil, ¿no?
Sí, exactamente. Hay muchísimas personas que vienen, además, que eran extrabajadores de Barreiros, y en el museo contamos la vida de Eduardo Barreiros y todos sus logros, y la gente le recuerda muchísimas cosas. Salen, la verdad, que encantados. Es un hombre que realmente no se le conoce mucho para todo el trabajo que hizo.
Aquí contamos con varias unidades del Sincamil, pero hay una muy exclusiva, lo hemos visto. Por fuera es de color crema, en el interior unos asientos de color burdeos y no hay techo. Eso es lo espectacular.
Sí, este coche descapotable es único. Se realizó esta modificación para las visitas a la fábrica y en él los visitantes podían recorrer la fábrica. Hicieron varias modificaciones, aparte de este que tenemos aquí, el Sincamil, un Doge Dar, que le quitaron el techo para cuando el general Franco visitó la fábrica y le pusieron un techo completamente transparente.
Son algunas de las curiosidades que vamos a ir descubriendo a lo largo de este salón. Y además, en esta quinta edición, Pablo Elvira se quiere rendir homenaje a lo hecho en nuestro país, ¿no? A esos coches fabricados. El ejemplo, por ejemplo, esos Sincas fabricados en esa factoría de Villaverde.
Sí, la verdad es que tenemos motivos para sentirnos muy orgullosos, ¿no? De nuestra historia automovilística y motociclista también. Prueba de ello que en esta edición, que hemos hecho un gran esfuerzo por traer actividades y por traer exposiciones monográficas, nos hemos inclinado un poco por lo hecho en España. Entre ellas, pues tenemos a el Sinca que hemos estado hablando, el Seat Ibiza, que ya hace 30 añitos ya del Seat Ibiza, que parece que fue ayer cuando se fabricó. Tenemos aquí delante nuestra, que estoy viendo, un coche espectacular, un Pegaso, que solo hay una unidad en el mundo, solo una.
¿También se hizo aquí en nuestro país?
Sí, la marca es española, se fabricó en juraría que en Italia o en Francia. Se presentó en París en 1954, se vendió para España, para el Duque de Osuna, que vino aquí en el 55, me parece, o 56, y 60 años después lo volvemos a tener aquí, ¿no? Esa pieza única. Entonces, es motivo para sentirse orgulloso, lo mismo con motocicletas, que tenemos.
Como las Bultaco, que las tenemos aquí delante, también puramente, como decíamos, españolas, tenemos estos prototipos, las MK15, que nunca salieron, ¿no?, a la venta porque eran prototipos y fueron los únicos modelos que se fabricaron, los últimos también de esta fábrica.
Solo hay 5 y en el mundo y están aquí las 5 reunidas en el salón. Son motos que tienen un valor incalculable, ¿no?, porque son unidades únicas. Lo que sí, los trabajos de restauración son impresionantes.
De verdad, muy bonitas verlas aquí todas expuestas. Vamos a ir con los 50 aniversario, porque venga, decíamos 50 años de ese Simca 1000, pero 50 años también del Renault 4L, el 4 latas, así lo conocíamos también entre todos nosotros, fabricado íntegramente en una factoría, la de Valladolid, y nos acompaña esta mañana para hablarnos de ello Luis Alberto Izquierdo, que es de Renault Classics España. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, un espectáculo ver ese coche, ¿no?, que tanto hemos visto también en tantas películas.
Sí, es un coche que se ha estado fabricando durante 2 décadas y en todas sus versiones, la versión berlina, la versión furgoneta, y fabricado miles de unidades. Y aquí tenemos una especialmente venida de la colección que Renault tiene en la fábrica de Valladolid, donde nació.
Y además llamaba la atención por ese portón que tenía, ¿no?, que era único en la época.
Fue una de las innovaciones de este coche, que tenía 5 puertas, cosa que no era muy habitual a principios de los años 60. Entonces, este coche se empezó a fabricar en el año 63, pero se comercializó a partir del año 64, a febrero del 64, y por eso estamos celebrando ahora oficialmente, a través de este salón y de un montón de actividades durante el año, el 50 aniversario del Renault 4, realmente, porque había 4L y 4F.
Por cierto, que a su lado otro coche espectacular, genuinamente nacional, un Renault 7 de color azul que se fabricó exclusivamente en la filial española de la firma francesa, ¿no?, porque cubría quizás todas las necesidades de esa sociedad media española. Era un coche donde cabía la familia, donde cabían las maletas.
Ya en aquella época existía el R5, que no tenía maletero, y entonces el mercado español requería, pedía un coche con más capacidad de carga, con maletero, y entonces por eso se diseñó el R7, que es un coche diseñado en España y fabricado solo en España.
Cumple además 40 años. Y nos vamos, si os parece, ahora con SEAT, porque me acompaña Isidre López, de SEAT Coches Históricos. Hay que ver el SEAT Ibiza. Vemos ahí el primero. ¿En qué año se fabricó?
Hola, buenos días. Sí, el primer Ibiza, que es este que tenemos aquí, el rojo.
El primero de todos.
Sí, sí, el bastidor número uno. Fue fabricado el 27 de abril del 84, hace casi
30 años. Se cumple el 30 aniversario.
Efectivamente.
Yo no sé si se pensó que iba a tener tanto éxito, porque podríamos decir, ¿es el coche que más se ha vendido en España, en Europa?
Sí, es el Ibiza es el coche más importante de la historia de SEAT. Estamos a punto de cumplir el 5 millones fabricado. Y bueno, cuando salió este coche fue una revolución, porque para este segmento de coches, pues nosotros hicimos un esfuerzo y bueno, conseguimos inventar este coche pequeño pero a la vez compacto y grande por dentro, ¿no?
Estamos viendo cómo ha evolucionado desde el primero hasta el último. Se mantiene la forma, pero claro, ya con modelos mucho más aerodinámicos, mejor dotados, ¿no?, en todo.
Sí, efectivamente, estamos ya en la cuarta generación del Ibiza y se puede, aquí en Classic Auto, podéis comprobar cómo ha evolucionado el aspecto, la técnica, y afortunadamente pues todo el tema de seguridad, ¿no? Los Ibizas que fabricamos hoy son francamente muy seguros y muy, muy, digamos, que no consumen mucho y funcionan muy bien para las emisiones.
Lo siguen comprando sobre todo los jóvenes, las personas que se acaban de sacar los carnets de conducir.
Sí, sí, esto no ha cambiado, es un coche para gente joven. Ahora tenemos en la versión actual, tenemos 3 familias, el 2 puertas, el 4 puertas y la versión familiar, y con eso conseguimos llegar a más mercado, pero en general es un coche para gente joven, sí.
Me comentaba Luis Alberto que otra de las referencias automovilísticas, de hecho, en España, tiene nombre y apellidos, se llama Ramón López Villalba, y tú nos vas a contar la historia, porque aquí se le va a rendir homenaje.
Este año queremos, el Salón Clásica Auto le quiere rendir un homenaje porque Ramón es un hombre que ha estado ligado al mundo del automóvil, al principio con los karts que él mismo fabricaba a principios de los años 60, cuando no existía prácticamente la categoría, y luego siguió preparando, construyendo coches, monoplazas, y corriendo él personalmente como piloto, y ahora con 83 años sigue en activo, sigue teniendo sus propios coches, sigue practicando este deporte que tanto le ha gustado, y como no, queríamos hacer un homenaje aquí en Classic Auto.
Como se debe. Ahí al fondo, ¿sí? Lo que vemos, uh-huh, Pablo, es una colección de cómo eran los coches de la Policía Municipal, de los bomberos, de la Cruz Roja, en fin, cómo han ido también evolucionando, ¿no? Es algo que nos llama también la atención, pero que nos recuerda también por lo que hemos visto en muchas películas, ¿no? Coches que hemos visto todos, ¿no?
Sí, la verdad, lo que te comentaba antes, ¿no? En el aspecto de actividades, ya no solo es el aspecto comercial, no es solo la venta, sino que queremos darle un... sea más participativo para el visitante que venga, pues que vea variedad, ¿no? Y como dices, pues tenemos ahí esos vehículos también en un abanico amplísimo de cosas diversas.
Y es la primera vez que se reúnen a 7 modelos diferentes, que pertenecen todos a Citroën, tracción Avant, el mismo coche pero con 7 carrocerías diferentes, y aquí están los 7, uno detrás de otro.
80 años ya que tiene el coche, fue una revolución en ese momento en el mundo del automóvil, ¿no? El cambio de concepto de ponerse ese motor con la tracción delantera, ganar espacio, la verdad que René de Citroën en su momento fue un visionario, y aquí los tenemos, es que los veo ahora mismo y tengo envidia, ¿no?, de no haber podido vivir en esa época y poder haberlos conducido.
Pero hemos vivido en otras, las del Simca, en las del Ibiza, que también son,
claro,
historia, ¿no?
Pues sí, cambia las emisiones, como bien decía Isidre, pero sí, hombre, sí, pero es muy bueno. La línea esa que tenía antes los coches, esa belleza, para gustos no hay nada escrito.
Por cierto, concursos, homenajes, hemos dicho, todo tipo de actividades a las que os sumáis también las diferentes marcas, me imagino, ¿no?
Sí, claro, nosotros estamos encantados, estamos súper contentos de estar aquí en Classic Auto Madrid, junto a todas las joyas que nos rodean, a nuestro stand de SEAT. En fin, es todo un lujo, como decía Pablo, el Pegaso, el único Pegaso que queda de este estilo, los 5 prototipos de Vultaco, el Simca 1000 descapotable. Estamos encantadísimos de estar compartiendo este espacio tan bonito con toda esta gente y con estos coches especiales de policía, bomberos, etcétera. Es fantástico.
Y también importante las concentraciones de clubes que va a haber aquí, ¿no? También amigos del Renault, los he visto por ahí al fondo.
Sí, el domingo es el día Renault y todos los que vengan con Renault clásicos pueden entrar a aparcar hasta que se llene, claro.
Claro.
Un parking especial para que exhiban sus modelos. Y tenemos previsto para mediodía un grupo de Renault 4 para salir por Madrid, por las calles principales, para hacer además un paseo con los propietarios, para recordar que es un modelo que ha cumplido sus 50 años.
Qué bonito, también se hablará de la historia del Trial, la presentación también aquí dentro de este salón del Historic Endurance Series, y por supuesto también un espacio para los particulares, donde pueden hacer un intercambio comercial. Todo ello, como decimos, hasta el próximo domingo. El horario de 10 a 8, hoy y mañana, el domingo cierra un poquito antes, a las 7, ajá, de la tarde, la entrada 14 euros y gratis hasta que los niños cumplan los 10 años. Así que podemos venir con ellos, que también si son menos de 10 años, esa entrada es gratuita.
Y seguro que van a disfrutar, ¿eh?, con esos modelos.
Seguro que sí.
Encontramos en esta quinta edición del Salón Internacional Vehículos Clásicos, vehículos con mucha historia, Classic Auto, donde ha estado la unidad móvil de Honda Madrid recorriendo ese pabellón, ese palacio de cristal de la Casa de Campo. Ángel Silvo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego,
hasta
adiós.
Luego, adiós.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno, en, uno, en uno.
One love.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Sergio Martín Romo.
Nuestro siguiente destino, Hoy en Madrid, Getafe. Nos vamos hasta el Centro de Emprendedores que la Comunidad de Madrid tiene en esta localidad. Asesoran en todo el proceso de poner en marcha una empresa. Mira, dentro de nada, en mayo va a ser un año que se abrió. Además de información, nos ayudan a hacer ese plan de empresas, ¿no? Nos cuentan esos pasos que tenemos que seguir y que nos van a ayudar a no fracasar, ¿no?, en el intento. Ahí está nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, cuéntanos.
Estamos con Roberto Moreno, que es el responsable de este centro de emprendedores, sí, que atiende a toda la Comunidad de Madrid. Está ubicado en Getafe. Estuvimos en la inauguración.
De
yo
acuerdo,
estuve, va a hacer,
sí,
ahora dentro de poquito un año, y la verdad que es un placer volver y ver a tantísima gente joven, como llevo viendo toda la mañana, pasar e interesarse porque quieren lanzarse a esto de poner una empresa, ¿no? Es una aventura. Roberto, ¿qué valoración hacemos después de casi un año?
Pues una valoración bastante positiva, en el sentido de que quisimos crear un centro de emprendedores integral para la Comunidad de Madrid. Prestamos asesoramiento, también información, informamos sobre locales del IBIMA, sobre financiación. También puede haber sesiones de networking. Estamos abiertos a toda clase de eventos. Lo más importante de todo es el asesoramiento de las personas que vienen por aquí. Le da luz para que ellos vean el negocio que pueden montar. Y es importantísimo que el negocio, que lo que ellos quieren emprender, sea viable y creíble. Es lo más importante para nosotros. Y estamos teniendo bastante éxito. El mes pasado vinieron a informarse cerca de 400 personas por aquí.
Claro, Roberto, estamos hablando de viabilidad porque quizá uno tenga en la cabeza un proyecto y conviene cuanto antes que alguien, que algún técnico le diga, pues por ahí vas bien, o esto tienes que abandonarlo, o que te ayude a reorientarlo. Esto es importante, ¿no? Muchas veces creemos que algo va a triunfar y ya alguien que tiene mucha experiencia te dice, por ahí no.
Es difícil decir lo que va a triunfar y lo que no va a triunfar. Lo que no queremos son que las personas que van a exponer su trabajo y su dinero, en cierto modo, pues en fin, planteen, vamos a decir, como digo yo, escaleras a Marte. No, tiene que ser viable. Es muchas veces el trabajo de los técnicos de desanimar en algunos proyectos, es, como digo, un poco desagradable, pero vamos, es lo mínimo, porque las ideas que vienen son muy buenas, son creíbles, que luego ojalá que sean viables en el futuro, para lo cual tienen que realizar el plan de empresa, que es fundamental, sobre todo un plan de empresa que hagan ellos. Nosotros les vamos a asesorar, les vamos a dar toda la información que necesiten, pero sobre el negocio, sobre el tema que van a tratar, ellos son los que más saben.
Claro. Habla de ideas buenas. ¿Nos puede así citar alguna de, sin quitar, por supuesto, la idea a nadie, ¿no? Pero ¿qué campos está ahora mismo la gente joven? Bueno, y emprendedores que son más mayores, ¿no?, que están optando por emprender. ¿Cuáles son los campos hacia los que tiran?
Evidentemente hay mucho de sector TIC, pero también tenemos pues peluquerías, bares, moda, todo lo que hay hasta ahora. Me alegra mucho que me cite el tema de los mayores. No hay que dejar a los mayores de lado, porque es un tema que es un campo en el que pueden perfectamente meterse, emprender, porque la experiencia la tienen. Y normalmente ellos pueden incluso capitalizar el desempleo porque han estado trabajando y abrir una nueva vía. Pero ya digo, lo más importante ahora es el sector que más es el sector TI, de páginas web, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Pero vamos, el campo es muy grande, tenemos de todo.
Alguien que ahora mismo nos está escuchando dice, vale, yo tengo muy buena idea y sí puedo hacer todo, el plan de empresa, pero llegamos al capítulo más importante, que es el tema del dinero, ¿no?, de la financiación, sobre todo al principio, que tanto cuesta. ¿Hay ayudas verdaderamente, como tanto nos dicen?
Nosotros tenemos, después de hacer el plan de empresa y tener el certificado de emprendedores, que siempre que el plan de empresa esté aprobado y visto, lo que he dicho antes, que sea creíble, se les hace un certificado de emprendedores. Y con esto pueden acceder a la petición de locales del IBIMA y a petición de financiación. Lo hacemos a través de Aval Madrid, a través de Microban, de la Caixa, y de otras vías que estamos abriendo. Lo que pasa es que, bueno, luego al final los bancos pues también tienen que dar su opinión. Pero la primera, lo más importante, es la nuestra, nuestra opinión.
Ha sido un placer charlar. Vamos a decirle a la gente dónde están, porque venga, es muy importante. Se pueden pasar y el horario. Están en el sector 3 de Getafe. Es un centro, bueno, grande, muy luminoso. La verdad es que da gusto pasearse por aquí. Vamos a decir exactamente dónde están.
Estamos en Getafe, en el sector 3, avenida Arcas del Agua. Por la mañana no tienen que pedir cita para venir a la primera toma de contacto con los asesores, luego para el plan de empresa. Les tienen que citar porque depende del plan uno u otro. Tienen muy buenas comunicaciones desde la Ciudad de Madrid. Está el metro de la línea 12 Conservatorio a 50 metros de la entrada del centro. El autobús 444 desde la Plaza Elíptica. Y luego también el tren a Getafe Centro y luego la línea 12. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono 91-683-8160.
¿Y una página web?
La página es emprendelo.es. Tienen toda la información del plan de emprendedores de la Comunidad de Madrid. Y ahí están todos los detalles del centro. Repito, emprendelo.es.
Roberto, bueno, no, muy bien, muchísimas gracias.
Nos por ha quedado claro.
Le dejamos porque tengo entendido que ahora va una de las conferencias, porque aquí también hay un salón de actos donde traen, por ejemplo, ahora hay una conferencia sobre una persona que ha triunfado en esto de emprender, que ha creado Vitalia, pero va a haber más conferencias en el centro, ¿no? Lo digo por si alguien se quiere apuntar en próximas ocasiones.
Lo que vamos a tener lo ponemos en la página de emprendelo.es, en las notas informativas. Uh-huh. Creemos que es importantísimo que las personas que han triunfado, que han tenido ideas, que nos puedan enseñar, animar, pero animar dentro de la realidad, que es lo que queremos. Y perdone que le insista, la credibilidad y la viabilidad es importante. Pero las personas que trabajan, que ya han trabajado en un proyecto, que sepan que se puede triunfar con esto.
Y me ha gustado también mucho antes lo que ha dicho. Cuando hablamos de emprendedores parece que solamente son jóvenes y no hay mucha gente mayor que ya vienen además con el aval de la experiencia, ¿no? Así que hay alguien que quizá ha trabajado toda la vida por cuenta ajena y puede ahora lanzarse a trabajar por cuenta propia. Para eso está este centro.
Tenemos también un servicio con las principales asociaciones de Madrid, ASALMA, ATA, AMTAS y FECOMA, para que puedan la forma jurídica que quieren dar a su empresa. Entonces, directamente nos asesoran aquí en el centro, porque ellos son los que más saben. Tenemos aquí, vengan por el centro, porque yo creo que es lo más importante y les pueden ayudar mucho.
De acuerdo, pues Roberto Moreno, tenemos esa cita aquí en este centro de emprendedores en Getafe, está al frente precisamente de este centro. Mil gracias por lo que están haciendo ya casi desde hace un año y por lo que todavía les queda. Yo me voy a quedar, pues se me ayuda con mi plan de empresa, ¿le parece?
Me parece perfectamente. Te dejamos. Muchísimas gracias.
Un placer.
Bueno, gracias a vosotros también y Roberto. Nos encontramos por aquí, por la zona sur, cualquier otro día. Un abrazo, chao.
Hasta luego, Bea. Y recordamos los datos prácticos, ¿de acuerdo? Quien quiera ponerse en contacto con este centro de emprendedores que la Comunidad de Madrid tiene en Getafe, ahí en el sector 3, donde llega el Metro Sur, donde llega la Renfe, donde llega todo tipo de líneas de autobuses de transporte público, es el siguiente, es 91-683-8160, 91-683-8160. Si queréis estar al tanto de toda la programación, porque además de ofrecer asesoramiento gratuito, no hace falta cita previa si vais por la mañana, pero como digo, además organizan charlas, conferencias donde hay intercambio de experiencias de todo el personal que está emprendiendo. Lo mejor es echar un vistazo a su web, que es emprendelo.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
esto que suena ahora en Hoy en Madrid forma parte de un disco que vienen a presentarnos unos invitados, un disco que además tiene detrás toda una historia o varias. Empezando, yo diría, Clara, por la del amor a la música y dos instrumentos maravillosos como son el piano y el violonchelo.
Y de la admiración hacia la obra del compositor y también violonchelista Gaspar Casado, del que tomaron su apellido en el año 2000, historia que se convierte casi en una aventura con tintes detectivescos porque lleva a sus protagonistas hasta Japón tras la pista de tres obras poco conocidas de este autor. Historia con final feliz, con este trabajo del dúo Casado que nos traen Marta Moll. Muy buenas, bienvenida.
Buenos días.
Hola, Marta.
Y Damián Martínez, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, el piano es tu instrumento, Marta.
Sí, correcto.
El violonchelo es el que tú interpretas, Damián. Además, bueno, tenéis un currículum espectacular. Has sido alumna, Marta, de Alicia de la Rocha.
Sí, yo fui alumna de Alicia de la Rocha. Hice un máster de música española con ella, lo empecé alrededor del año 2003, me parece, y hasta sus últimos días estuve cerca de ella, aprendí muchísimo de su energía, de su profesionalidad y de su entusiasmo por esta profesión y por la música.
Y bueno, Damián, que es reputadísimo violonchelista, ha recibido piropos de el propio Rostropovich, o sea que, bueno, qué decir, ¿no?
Sí.
Es algo, oye, a subrayar en un currículum, ¿no?
Sí, sí lo es. Sí, fue un evento fantástico y tuve la gran suerte de conocerlo y recibir sus consejos.
Bueno, un disco, vosotros ya lleváis una trayectoria musical muy importante como dúo y haciendo cosas muy interesantes. Aquí, además, bueno, pues se añade toda la emoción de esto que rodea, ¿no? Vuestra aventura hasta Japón. Contadnos sobre cómo fue la primera noticia que tuvisteis de estas obras, cómo comenzó todo y qué sucedió después.
A tirar del hilo de todo esto.
Pues vamos a ver, nosotros llevamos muchos años interpretando la obra de Gaspar Casado para cello y piano. La hemos tocado en muchísimos países en el extranjero, en España. Y un día, viendo un programa de concierto en Viena, vimos que un intérprete, un chelista, tocaba unas tres obras que no conocíamos de Gaspar Casado. Otros intérpretes ya las han tocado, pero no dábamos con las partituras. Hemos estado buscando en España, en Europa, gracias a Internet teníamos acceso a todo. No llegábamos a esas obras ni a ninguna edición. Al final empezamos a investigar a través de los intérpretes que ya la han tocado. No recibimos mucha información porque ha sido como un poquito oculta la información.
No querían contar mucho del asunto.
Ni siquiera dejar ver las partituras. Nosotros dijimos, déjanos verlas, somos el dúo Casado, tenemos un interés en simplemente ver el legado del compositor y... Pues fue muy complicado hasta que llegamos a seguir la ruta de la mujer japonesa de Gaspar Casado, que era pianista, y ella legó prácticamente todo lo que ella tenía a una biblioteca en Japón. Nos pusimos en contacto con la biblioteca y después de muchísimos meses llegó la obra a casa, unas partituras enormes, y nos dejaron tocarla. Entonces, bueno, pues son tres obras que están en nuestro disco Rapsodia del Sur. Una de las obras del disco se llama Rapsodia del Sur, otra es Achares y otra es Morgenlied. Son tres obras maravillosas, quizás con diferentes tintes de Gaspar Casado, del compositor.
Incluso de estilo, ¿verdad?
De estilo, son diferentes. Sí.
Yo, sin saber mucho de esto, he notado esas diferencias, especialmente, bueno, con el último de los temas. Estamos escuchando ahora mismo
Rapsodia del Sur,
que es el que da título a este disco de dúo Casado. Me gustaría que sobre él nos contarais un poco por qué es importante recuperar su legado
lado? ¿Por qué como compositor quizá no tiene el lugar que merece dentro de los artistas, a lo mejor, bueno, pues que podrían asemejarse a él, como Falla o como otros pues autores que han tomado del folclore también español y que han...
Bueno, para nosotros, o sea, para los violonchelistas tiene un especial peso, dado que él conoce o escribe para el violonchelo y también ha bebido del momento que se vivió en París, el impresionismo a principios del siglo XX. Gaspar Casado nació en Barcelona en 1897 y murió en Madrid en el 1966. Y a lo largo de su vida pues ha escrito, desarrollado el repertorio para el violonchelo, pero desde esa plataforma de su formación como compositor en París. Que es lo que es muy especial, es que utiliza los temas, pero a través de este lenguaje impresionista. Y claro, tiene un peso específico para el violonchelo, porque toda la obra, o gran parte de la obra, pues está escrita para él. Y además que sus obras son, algunas de ellas, muy, muy conocidas, pero otras, como las que acabas de decir, Achare, Rapsodia del Sur y Morgenlied, son muy poco conocidas, pero que también son de una gran calidad. Y él, pues, tiene la particularidad de haber escrito para el violonchelo.
Mm-hmm, porque él era intérprete, quizá más conocido como intérprete que como compositor.
Sí, es cierto. Y además uno de los más reputados violonchelistas de toda la historia.
Y que además también estuvo con Pau Casal.
Fue uno
fue
de sus
alumno.
Más aventajados discípulos. Mm-hmm. Sí.
Bueno, pues ahí está, situado un poquito en la historia, este autor que vosotros teníais clarísimo que iba a ser un poco vuestra guía a lo largo de la trayectoria musical.
Bueno, de hecho, escogimos el nombre de Dúo Casado por la pasión, el amor que nos une a sus interpretaciones, a su música, pero también por una cuestión de legado, quiero decir, formamos parte de esa escuela. Marta estudió con Alicia de la Rocha, que tocó muchos años.
Uh-huh. Tocó con él.
A dúo, sí. O sea, en dúo.
Fue un dúo profesional Casado. Durante muchísimos años.
Mm-hmm. Sois herederos, vamos, prácticamente de...
Sí, yo tuve también la ocasión de conocer mucho, tuve una relación muy, muy cercana con uno de sus discípulos, que era Elías Arizcurri Ezcurra, y quien me habló desde niño de su arte y de su gracia como compositor. Y en eso estamos, en tratar de divulgar y realmente pues que se le reconozca como el gran compositor que es también.
Pues así suena Rapsodia del Sur.
Disco, ¿no?, que tenemos en nuestras manos, gracias a esa labor de investigación que contábamos, a ese amor por la música, pero a que haber sido el apoyo de mucha gente, ¿no?
Pues sí, este disco se ha editado gracias a Warner Classics, que tiene un equipo detrás impresionante, y gracias a la Fundación BBVA, que ha colaborado con este proyecto, ha creído en él, y además está realizando una labor impresionante a favor de la música.
Bueno, ahí está este tema. Decíamos que es hay otros que tienen diversos matices, ¿no? Matices diferentes. Me gustaría que nos contarais un poco, que nos describierais cómo es este Rapsodia del Sur, qué es lo que veis aquí, esas influencias que ya nos has apuntado del impresionismo y...
Sí, es especial, pienso, porque sí está, es visto quizás el folclore y la música popular de nuestro país a través de ese perfume impresionista, que también tiene cierto vínculo con la música española. Y está escrito con muchísima gracia, e incluso podemos escuchar en esta pieza, Rapsodia del Sur, pues una canción de cuna, uh-huh, como canciones populares españolas, y pues eso, pues quizás escrito con ese color y ese sonido que a veces es muy, muy esfumado, ¿no? Uh-huh. y es lo que le da el...
Son composiciones que, uh-huh, que pasan por muchos, por sí, son muy dinámicas, ¿no?
Sí,
por,
mucha,
por muchos momentos distintos,
sí,
¿no? Uh-huh. Damián, te tengo que pedir, has traído a ese ver, instrumento maravilloso, claro, que es el cello. Hablábamos antes, ¿no?, a micrófono cerrado, el piano... Es el rey, sí, el piano,
Marta,
es el rey de los instrumentos, pero es que la voz del cello para mí es la voz más emocionante de la orquesta.
Es
como lo siento y yo creo que, bueno, pues es que ese sonido es muy especial. Vamos a escucharlo.
Bueno, todo un lujo, ¿eh?
Lo hemos escuchado además el cello de una forma un poco distinta, ¿no? Uh-huh.
Qué intenso, ¿eh? ¿Cómo llega?
A otras veces. Estamos acostumbrados a escuchar un cello distinto, ¿no? A ese que has tocado.
¿A qué te refieres? ¿A que es un cello solo?
Bueno, a que has utilizado el arco, no, has utilizado el pizzicato.
Sí,
has, quizá estamos acostumbrados,
claro,
¿no?, a otro tipo de melodías con
Gaspar
el cello.
Gaspar Casado recurre a todos los registros del instrumento, uh-huh, y explora perfectamente todo. Todo el instrumento.
¿Y eso vuelve un poco loco al intérprete o al contrario?
Bueno, es música muy compleja y el sentido instrumental, aunque muy bien escrita por un conocedor del instrumento.
Tenemos otro de esos temas, uh-huh, que llegaron desde Japón, que es un poco distinto,
¿sí?,
tiene otra sonoridad,
sí,
contadnos sobre
diferente?
Él.
Pues este tema se llama Morgenlied, es una canción de la mañana, pues se oye otra atmósfera totalmente más quizás relajada, de esperanza. Uh-huh. Quizás se podría decir que tiene cierto aire oriental. Si escuchamos las armonías, los colores, es un tema que nos estamos pasando Damián y yo continuamente y lo vamos enlazando a través de la obra y al final pues acaba de manera grandiosa y explosiva de alguna manera, pero siempre con este color cálido y de mañana, ¿no?
De una mañana placentera.
Eso es, sí,
esos aires
de que disfrutas poco a poco, ¿verdad?, despertándote, de ¿no? Sí. Sentando poco a poco en ella, en el
sí,
día.
Tiene un subtítulo que es Impresión lírica para violonchelo y piano.
Sí,
es en francés.
En francés, sí,
pero yo no lo voy a decir en francés, yo lo traduzco directamente. Y esto, bueno, pues también se refiere a lo que decía precisamente Damián,
claro,
¿no? A la influencia del impresionismo, a la influencia de, bueno, al afrancesamiento, ¿no? Y a todas esas influencias culturales de la época.
Sí, porque la música de Gaspar Casado está basada, como dice Damián, en el folclore español, pero con ese refinamiento francés que la hace diferente, uh-huh. que nos llega a todos sin ser... sin dejar nunca nuestros temas españoles tratados desde otro punto de vista.
Incluso en Morgenlied se podría decir que se oye cierto color oriental, quizás por haber vivido en Japón y haber tenido una...
Por su esposa.
Claro. Sí, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, es que las influencias llegan de todas partes y también, bueno, exacto. pues de lo doméstico, ¿no?
Claro.
Lógicamente. Vamos a tener la oportunidad de escuchar este delicioso disco en directo. Tenemos dos oportunidades muy, muy próximas, una de ellas hoy mismo a las 7:30 en la Fundación BBVA, aunque esta, bueno, pues tiene un protocolo, ¿no?
Sí,
aunque
cierto.
Es gratuita, pero tiene un protocolo de que es el que
hay
utiliza
que
la Fundación, ¿no?
Hay que confirmar la asistencia y, bueno, creo que está llenísimo, pero, bueno, mañana sí que podemos invitar a todos a la Fundación Juan Marc. Tocamos a las 12 de la mañana, es entrada gratuita, hay que recoger una invitación previamente, pero es tiene fácil acceso y es una hora seguida de música que interpretaremos parte del disco de Rapsodia del Sur y unas obras del maestro de Gaspar Casado, que fue Pau Casals. Hemos unido el discípulo y el maestro y va a ser un concierto precioso. Las obras son una delicia absoluta. Y bueno, pues es un plan para mañana por la mañana, pues diferente quizás.
Estupendo, una mañana de sábado para disfrutar de esta deliciosa música. La Fundación Juan Marc, bueno, a través de su página web encontramos toda la información para acceder a esas invitaciones, a esas entradas gratuitas a las 12 del mediodía, una hora con la música de Dúo Casado, con Damián Martínez y Marta Moll, que han estado visitándonos hoy y os agradecemos mucho que nos hayáis alegrado esta mañana de viernes con ese chelo fantástico. Otro día nos traemos el piano,
ojalá,
Marta.
Que sí,
que sí.
Marta.
Es grande, es muy grande tu piano.
O quedamos contigo en un sitio donde esté el piano. Y hacemos ahí una conexión.
Me encantaría.
Ha sido un placer, chicos.
Para
igualmente.
Nosotros.
Los de Madrid, que hacemos un alto en el camino y luego la recta final.